Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 5 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Arrancó el Apertura 2024. En la Liga MX este sábado, América inicia la defensa de su título visitando al Atlético de San Luis a las 5 de la tarde. Chivas enfrenta en casa a Toluca a las 7 de la noche. En tanto que Cruz Azul recibe a Mazatlán FC a las 9 de la noche. Boleto a semifinales. En los cuartos de final de la Copa América este sábado, Colombia enfrenta a Panamá a las 4 de la tarde, mientras que Uruguay hace lo propio con Brasil a las 7 de la noche. Por la antesala de la final. En los cuartos de final de la Eurocopa este sábado, Inglaterra se mide con Suiza a las 10 de la mañana. Países Bajos choca con Turquía a la 1 de la tarde. Gran Premio de Gran Bretaña. En la Fórmula 1 este domingo se corre en el circuito de Silverstone a las 8 de la mañana. El mexicano Sergio Checo Pérez ya no puede dejar escapar más puntos. Actividad de Wimbledon. Los mejores tenistas del mundo entran en acción este fin de semana dentro del tercer Grand Slam del año. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es viernes, son las 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, mucho para platicar. Espectacular lo que se vivió el día de hoy en la Eurocopa, espectacular lo que se vivió el día de ayer en la Copa América. De esto y de mucho más estaremos platicando. Señor Ubura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon. Vaya que batalló el día de hoy para finalmente avanzar a la siguiente ronda del campeón defensor. Vamos a platicar acerca del equipo mexicano de básquetbol, el preolímpico, camino a París, que faltan ya solamente 3 semanas para que se dé la ceremonia de inauguración. Y también ya tenemos el equipo ecuestre de México para los Juegos Olímpicos, Raúl.
Perfecto, Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. A veces no basta con jugar bien, como lo hizo ayer Ecuador, que fue mejor que Argentina. Sin duda, hay que saber ganar los partidos. Ecuador no supo ganar el partido de ayer, la tuvo, un penal que falla Ener Valencia, y después me parece que tuvo para hacer un gol y para ganar el partido, no supo ganar Ecuador. Y hoy en las semifinales, Francia otra vez sin hacer gol, pero avanza a la semifinal. Y España en un gran partido le gana a Alemania 2-1. Increíble, increíble la paternidad que tiene España sobre Alemania. Yo creo que no hay un equipo en el mundo que tenga esos números contra Alemania, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que es raro que alguien tenga tal paternidad sobre los alemanes. Vamos a empezar con la Eurocopa, si no tiene inconveniente, porque el partido que se juega el día de hoy, aparte de ser un buen partido, muy buen partido, con dos potencias. Yo la verdad cuando empezó el torneo, inclusive aquí lo señalé, que me gustaba España, pero tenía mis dudas con España por un equipo que tiene muchos jóvenes, etcétera. Caramba, España me ha encantado cómo juega, España lo ha hecho de maravilla, pero el día de hoy fue dramático, dramático, porque gana España 1-0 y cuando está acabando el partido empatan los alemanes, se van a tiempo extra. Y en el tiempo extra, cuando está acabando el tiempo extra, gana España. Y bueno, con una cantidad de futbolistas jóvenes que tienen una gran proyección. Y con una sorpresa, porque Olmo, este jugador que participó en los dos goles, haciendo un gol y poniendo un gran servicio, no estaba contemplado. Y resulta que con la lesión de Pedri, en una entrada de Kroos precisamente, entró al partido y fue fundamental. Lo de España me gusta mucho, Enrique.
De acuerdo, Raúl, y como mencionas, un partido muy, muy emocionante. Se va el equipo anfitrión, que siempre le pega a un torneo, pero España era uno de los favoritos y lo está haciendo valer en este torneo. Un golazo para el 2-1, como mencionabas, en los últimos instantes del tiempo extra. Y a 2 años de la Copa del Mundo, y con esta base joven, pues imagínate ya con 2 años más a cuestas, 2 años más de experiencia para el plantel español, pues estamos hablando de que realmente van a ser de los favoritos también para ganar la edición de la Copa del Mundo del 2026. Y sobre el equipo de Alemania, que también se ha tenido que rejuvenecer con cuestiones interesantes, aunque no les alcanza para crecer. Y pues lamentablemente para Kroos, pues se despide ya de su carrera, porque ya había anunciado que después de la Euro iba a decir adiós.
El cambio recurrente de Luis de la Fuente era Dani Olmo por Pedri. Pedri, que siempre fue titular y lo respetó Luis de la Fuente, pero la lesión de Pedri muy temprano hizo que entrara muy temprano al partido Dani Olmo, que es un verdadero jugadorazo, y al final es el que termina siendo la figura del partido, haciendo un gol, dando la otra asistencia. Por cierto, otra vez resaltar el tema de Lamine Yamal, ¿no? Qué bárbaro, qué personalidad, le pone medio gol a Dani Olmo para que haga el 1-0. Y España, con mucha personalidad, con muy buen fútbol, se va a meter a Stuttgart y le gana a Alemania. Vamos, en esto que es difícil, yo decía, ¿no? Ya les ganó una final de la Euro, les ganó una semifinal en un Mundial, los elimina ahora en casa de otra Euro, y ahora vamos a ver qué pasa con España contra Francia, ¿no? Porque no juega Dani Carvajal, no juega Lenormand. Vamos a ver si Nacho se puede recuperar. Pedri está desafortunadamente fuera de la Eurocopa, pero el fútbol que está desplegando España es realmente maravilloso.
Oye, pero te digo una cosa, Raúl Eduardo, ¿sabes qué me llama poderosamente la atención? Carvajal. O sea, Carvajal es un futbolista ya veterano, el fuelle que tiene, la llegada que tiene, como está defendiendo. La Eurocopa que está teniendo Carvajal es sensacional. Y a mí me gusta mucho el fútbol que practica España. Ayer lo definías como este fútbol, sí, todavía de toques, pero vertical. Pero cuando no puedes hacerlo vertical, también tienen para jugar tocando el balón a los lados. España se ha venido convirtiendo, Enrique, en los últimos años, en una auténtica potencia mundial,
Pues sí, y es que esto habla también de la capacidad que tienen para desarrollar su talento, de colocar los clubes más importantes con los que cuenta España, participar en torneos como la Champions, en fin. Entonces ya no son unos improvisados, estamos hablando de que son jugadores jóvenes, sí, pero que además de tener un gran talento ya cuenta con experiencia y se demuestra en este tipo de competencias.
Oye, también la Euro de Fabián Ruiz, Raúl, increíble la Euro que está teniendo, es un verdadero jugadorazo también. Y el tema de Mikel Merino, que define el partido hoy, un golazo, gran asistencia de Dani Olmo. Pero resulta que en ese estadio, hace 31 años, su papá hizo un gol jugando con el Osasuna y festejó dándole la vuelta a la bandera del tiro de esquina. Por eso, Mikel Merino fue a darle la vuelta a la bandera del tiro de esquina cuando hizo el gol, ¿no? Increíble.
Qué festejo, ¿no? Qué maravilla. Sí, ¿no? Donde festejó el padre va y festeja. ¿Sabes cuántos goles llevaba con la selección de España? Uno, y ahora hace el segundo, y qué gol más importante. Por cierto, Alemania tuvo para empatar el partido una jugada muy similar que no pudo concretar. En fin, ahí está ya el equipo de Francia y el equipo de España que siguen adelante. Oye, y a ver si nos da tiempo de platicar lo que pasó ayer en la Copa América. Increíble. No quiero ser presumido, Raúl Eduardo y Enrique. No me gusta ser presumido. Ayer les dije, es favorito Argentina, pero le va a costar mucho trabajo. Y bueno, Ecuador pudo ganar el partido,
Sí, de hecho, Ecuador debió haber ganado el partido. Tuvieron muchas oportunidades, ese penalti que fallaron el tiempo regular. Y más adelante, pues Martínez, el arquero de la selección de Argentina, que todo lo que tiene de corriente lo tiene de bueno, pues hay que tomar en consideración que falla también Messi en la tanda de penales y Argentina se rehace de todo ello, pero es una derrota muy, muy dolorosa para Ecuador porque debieron haber ganado el juego.
Es el equipo que peor ha hecho ver a Argentina en la época de Scaloni, por mucho. El segundo tiempo de Ecuador contra Argentina ayer fue sobresaliente. Yo creo que Argentina está jugando con 10 hombres, sinceramente, porque Messi sabemos que defensivamente normalmente no hace mucho, pero ahora tampoco ofensivamente. Yo creo que está o lesionado o mal físicamente, pero Leo Messi no ha aparecido en la Copa América y eso se nota. Se nota y Argentina le está costando muchísimo, muchísimo trabajo. Y lo del Dibu Martínez es también impactante, ¿no? Yo lo pongo ya sobre Sergio Goycochea como mejor atajador de penales, porque de verdad es un espectáculo, ¿eh?
Sí, ahora te digo una cosa también. Tú fuiste portero, yo fui portero. Para un portero, los penales más atajables son los que van a media altura, ¿eh? Y, sí, ahí, sí. Y ahí lo pero has atajado muy bien él.
El tema es que lleva 12, Raúl.
Pues sí, pero cuando aparece alguien que tira bien los penales y diferente, no hay quien lo pare. O sea, un penal bien tirado no te lo detiene nadie. Y lo que pasa ayer, por ejemplo, lo digo con todo respeto, pero me da la impresión que Mena, por ejemplo, estaba temblando cuando fue a tirar el penal. Dejó ir una gran oportunidad el equipo de Ecuador. Y Argentina, bueno, sigue. Y con todo esto y con Messi que no está en su mejor forma, creo que sigue siendo uno de los favoritos, ¿eh? Regresamos, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque luego de quedarse a la orilla de hacer la hazaña en Copa América pero caer ante Argentina en tanda de penales, el entrenador español Félix Sánchez dejó de ser técnico de la selección ecuatoriana. De esta forma el técnico ibérico termina su etapa con la tricolor tras poco más de un año en el banquillo, llegando a los cuartos de final de la Copa América y dejando a Ecuador quinto en las eliminatorias de Conmebol. Volamos a Inglaterra porque uno de los jugadores más destacados de Italia en la reciente Eurocopa fue el joven central Riccardo Calafiori, quien estaría muy cerca de dar el salto de la Serie A a la Premier League para convertirse en nuevo jugador del Arsenal, ya que de acuerdo con información de medios locales, los Gunners ya han alcanzado un acuerdo contractual con el central italiano, y Calafiori estaría firmando con los londinenses hasta junio de 2029. Llegamos a Alemania porque la UEFA anunció un partido de suspensión para Jude Bellingham después del festejo del gol de último minuto ante Eslovenia en los octavos de final de la Euro. Sin embargo, dicha sanción podrá ser cumplida una vez finalice la Eurocopa, por lo que Bellingham tendrá actividad en los cuartos de final y podría cumplir su sanción en un duelo de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Cerramos en Estados Unidos, donde Luis Suárez habló previo al duelo del día de mañana ante Brasil en los cuartos de final de la Copa América, donde el delantero habló sobre el papel que cumple actualmente con la selección charrúa, donde lo ven como un motivador.
Te enorgullece que te vean así de esa forma, a pesar de lo que sos y tanto Maxi como todos los compañeros me han demostrado cariño y de verme acá que están contentos. Imagínate, para mí la ilusión que debe tener esos jugadores que hoy son los titulares para nosotros, que me vieron a mí en mi plenitud, entre comillas, en la selección y que hoy estén ahí, me imagino las cabecitas porque yo la viví igual. Estoy disfrutando muchísimo cada momento que vivo con estos nenes acá.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Dice Luis Suárez, que me vieron en plenitud, entre comillas, con toda confianza le puede quitar las comillas, ¿eh? Porque era un jugadorazo este hombre y el tiempo no perdona, ¿no? Y bueno, pues ahí está ganando buen dinero en la MLS, pero su nivel desde luego que ha bajado. Y Bielsa es de estos técnicos, Enrique, Raúl, Eduardo, que pues él, sí, lo puso el otro día un ratito, pero Bielsa siempre pone a los que mejor están. No importa si fueron figuras, si no importa nada. Los que mejor están son los que juegan.
Y además, Raúl, yo creo que interviene no solamente el asunto de la edad, también la jugada en la MLS. O sea, yo creo que no es precisamente lo mejor para llegar a un gran nivel con tu selección, en donde ya tienes a jugadores que traen otro ritmo, particularmente aquellos que juegan en Europa. Y creo que lo que le está pesando a Luis Suárez con Uruguay, y hasta cierto punto creo que también a Messi con la selección de Argentina.
Estoy de acuerdo contigo 100%, Enrique. El hecho de estar en la MLS y el ritmo no es el mismo, sin duda, y se nota mucho, ¿no? Y el tema de Suárez, vamos, de los mejores centros delanteros de la época, sin duda, y Bielsa lo va a usar o como el otro día, ¿no? Cuando ya está ganado el partido o cuando sea en caso de emergencia, si tiene que jugar con dos nueves ahí junto con Darwin Núñez o algo así, pero vamos, es un hecho que está en la selección con otro rol, ¿no?
Sí. ¿Quién será el mejor mordedor de orejas, Tyson o Suárez?
Tyson.
Tyson. Tyson gana. Tyson sí. Gana. Vámonos con Ángel Ricalde y las contrataciones de la Liga MX.
Con la llegada de un nuevo ciclo futbolístico, una vez más los equipos de la Liga MX se han reforzado para encarar un nuevo torneo con ilusión renovada a través de un ajetreado mercado de verano con múltiples fichajes destacados. Por los cuatro grandes, Cruz Azul fue el más activo con la llegada del delantero griego Yorgos Giakoumakis, el retorno de Europa de Jorge Sánchez y el regreso a casa de Luis Romo. Por su parte, el vigente bicampeón América se reforzó en la portería con Rodolfo Cota como segundo arquero y el fichaje estelar en el medio campo de Eric Sánchez, mientras que Chivas sumó al lateral mexicano Omar Gobea y Pumas al defensa español Rubén Duarte. Por los equipos regios, Rayados de Monterrey de nueva cuenta es protagonista con incorporaciones de peso, como el colombiano Johan Rojas y el español Oliver Torres proveniente del Sevilla. Pachuca no se queda atrás con la contratación del delantero español Borja Bastón, al igual que la llegada del zaguero italiano ex de la Sampdoria Cristiano Piccini al Atlético San Luis, la incorporación del volante argentino Agustín Palavecino con el Necaxa y el extravagante fichaje del delantero serbio Uroš Đurđević al Atlas. Finalmente, ningún equipo en el presente mercado se ha mostrado más activo que el Toluca. Los Diablos se reforzaron con Jesús Gallardo, los brasileños Luan García y Joao Paulo Díaz Paulinho, así como el central uruguayo Bruno Méndez proveniente del Granada. Estos son tan solo algunos de los fichajes estelares en el fútbol mexicano para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, ahí hay algunos, porque faltan, falta mucho tiempo, hasta septiembre se cierra, los primeros de septiembre se cierran las contrataciones en la liga, o sea que falta mucho tiempo. Hay algunas interesantes. A mí me da la impresión, así, de golpe, que sin verlos jugar todavía, que mejor se ha reforzado y teniendo en consideración el plantel que tenía, es el Toluca,
Pues sí, Raúl, y sabes que a mí también me parece interesante lo que ha hecho Cruz Azul, ¿no? La llegada de Jorge Sánchez, que bueno, es seleccionado nacional, el caso de Luis Romo, el caso del delantero griego que viene del Atlanta United, Giorgos Giakoumakis. Entonces habrá que ver a Cruz Azul.
Y acá ahí con Cruz Azul está el tema de Rodrigo Huescas, ¿no? Que está por ahí el tema que a lo mejor pagan su cláusula de rescisión, que es baja y que lo están buscando en Europa. La directiva de Cruz Azul no lo renovó a tiempo y parece ser que hay posibilidades. Y también hoy sonó que Uriel Antuna podía ir al AEK de Grecia. Vamos a ver si avanzan las negociaciones y si es cierto que pone la lana el AEK de Grecia. Y bueno, creo que también destacado, ¿no?, en la liga, los regresos de José Manuel El Chepo de la Torre con el Puebla y de Víctor Manuel Bucetich con el Mazatlán a los banquillos, ¿no?
Sí, me da gusto, ojalá les vaya bien a Víctor y al Chepo en su regreso, y por lo pronto pues hoy arranca la liga,
ya arrancó. La liga.
Y aclaro, porque el Puebla juega en, claro, el Puebla empezó a jugar a las 5 de la tarde. Es que no estoy acostumbrado a este tipo de horarios. Ahorita les damos información de cómo va el Puebla. 5 de la tarde, Raúl, en viernes. Sí, es muy temprano para meter goles en viernes. O sea. pero bueno, a ver cómo va todo esto. Quiero ver la entrada en Puebla a las 5 de la tarde. Ahorita voy a checar porque la verdad se me fue el avión. Yo estaba checando y esperando al Puebla hoy por la noche y el partido es a las 5 de la tarde que ya empezó y va 0-0 el equipo de la Franca. En fin, ojalá tengamos una buena liga. Soy pesimista con la liga, ¿eh? ¿Por qué? Porque son 4 partidos y luego la paras un mes. Entonces, ojalá me equivoque, pero no va a ser igual que la liga anterior que tuvimos, que fue un muy buen torneo de liga, inclusive mejor que la liguilla. Y bueno, pues esperaremos para ver qué es lo que pasa. Ojalá me equivoque y tengamos un muy buen torneo de liga. Regresamos.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol, la selección mexicana derrotó a su similar de Costa de Marfil en el segundo juego de fase de grupos dentro del torneo preolímpico de la Federación Internacional por marcador de 92 puntos a 81 y mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación. Mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, enfrentarán a Puerto Rico. En el nado sincronizado se conquistó la medalla de plata en la prueba por equipo técnico de la superfinal de la Copa del Mundo que se desarrolló en Budapest. Estados Unidos se quedó con el oro y Canadá sumó el bronce. La dupla de Nuria Diosdado y Joana Jiménez culminaron en el cuarto sitio en la prueba de dueto técnico. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería McLaren hizo el 1-2 en la segunda ronda de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, con Lando Norris registrando el mejor tiempo seguido por Oscar Piastri. El tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en la tercera posición, mientras Max Verstappen se ubicó en el sitio 7.
Sí, ya lo habíamos planeado aquí. Bueno, se parece que va a estar mojado, entonces si llega a ser así el caso, sería bueno para mí porque no perdería nada. De lo contrario, no es ideal, ¿no? Empezar el fin de semana con un paso atrás, pero tengo confianza, ¿no?, en que podemos recuperar y que podemos tener un buen fin de semana acá.
Y en el tenis del torneo de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz derrotó al estadounidense Francis Tiafoe en 5 sets por parciales de 7-5, 2-6, 6-4, 6-7 y 2-6. Y espera a su siguiente rival, que saldrá del enfrentamiento entre Hugo Humbert y Brandon Nakashima, que fue suspendido por presencia de lluvia. Jannik Sinner, Grigor Dimitrov y Tommy Paul avanzaron a la siguiente ronda.
Señor Burak.
Raúl, lo que mencionaba Bezabé, también que platicamos al principio del programa, qué gran partido el de esta mañana en Wimbledon, en donde Carlos Alcaraz fue exigido al límite por el estadounidense Francis Tiafoe y que finalmente Alcaraz se lleva la victoria. Estaba abajo 2-1, 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 y 6-2, ya al final de que se había vaciado el estadounidense. 3 horas y 50 minutos duró este partido, al que acudieron personajes como Patrick Mahomes, que está dando sus buenas paseadas, estuvo en las finales del básquet, ahora está también en Wimbledon, el mariscal de campo de los jefes de Kansas City, Dustin Hoffman. Y otro dato que me parece muy interesante también acerca de Alcaraz, cuando los partidos llegan lejos, en quinto sets tiene marca de 12-1 Carlos Alcaraz, mientras que Tiafoe tiene marca de 6-13. Así que Alcaraz avanza a la siguiente fase buscando el bicampeonato Raúl Rodardo en Wimbledon, pero le costó trabajo el día de hoy.
A mí me dio gusto que ganara Alcaraz, la verdad. Y pues ojalá se pudiera encontrar, no sé los cruces, pero pudiera encontrarse en la final con Djokovic.
Sí, en la final sí. Se cruzaría con Jannik Sinner en semifinal. pero sí puede ser con Djokovic. Y el qué interesante dato, Enrique, el que das, porque me parece que esa fue la clave hoy del partido. Se cansó Tiafoe y Alcaraz, que físicamente pues, está muy bien, está muy chavo. Y al final eso fue la diferencia en el quinto set, que hubo mucha diferencia entre los dos, ¿no? Tiafoe es un tenista con una calidad espectacular, si fuera regular, pero no lo es.
Sí, efectivamente, le falta pues un cuarto para el peso a Tiafoe. Y por cierto que Jannik Sinner, que es el primero del mundo, primero en la siembra, le gana a Mimir Kecmanur. Los parciales fueron 6-1, 6-4 y 6-2, así que Alcaraz se mantiene con vida. Y por otro lado también, el día de hoy allá en la Gran Bretaña se corrió tanto la primera como la segunda práctica. En la primera ya habíamos platicado en días anteriores que no estaría Checo Pérez por esta regla que se tiene que cumplir, en donde los equipos tienen que ceder dos veces en la temporada durante alguna de las prácticas su asiento para un piloto joven. En este caso fue para Isaac Hadjar, que es un francés, su líder de la Fórmula 2, y que termina en esa primera práctica en la posición número 19. Lando Norris fue el más rápido. Ya cuando entró Checo Pérez en la segunda práctica, termina en la tercera posición. Lando Norris fue el primero, luego está Piastri, que finaliza en el segundo, y Max Verstappen en la séptima posición. El día de mañana será la tercera práctica, la calificación, y la carrera será el domingo a las 8 de la mañana. Pero pues esperamos, Raúl Rodolfo, que venga ya por fin una buena carrera de Checo, que no arranque tan atrás, que tenga la posibilidad de ubicarse bien, llegar hasta la tercera de las calificaciones y finalmente tener un sitio de privilegio para la arrancada del domingo.
Sí, importantísimo lo que dices, Enrique, que no arranque tan atrás, ¿no? Que salga en la parrilla en los cinco primeros, pues sería maravilloso para Checo, ¿no?
Sí, inclusive en la carrera anterior empezó en la posición número 11, porque había calificado octavo, pero además lo echaron tres lugares hacia atrás por aquel problema que se dio en la carrera que se realizó en Cataluña. Bueno, también comentarles acerca de el equipo de México para los Juegos Olímpicos de París 2024, la ceremonia de inauguración que va a ser dentro de tres semanas. Y hay varias cosas interesantes. Primero, ayer damos el resultado de la victoria de México en contra de Costa de Marfil, 92-81, postró que tuvo 23 puntos, y con ello México termina segundo lugar en su grupo detrás de Lituania, lo cual significa que México tiene que ir en contra del primer lugar del otro grupo, que es puesto en Puerto Rico. Lituania va en contra de la escuadra de Italia. Mañana son las semifinales, los que ganen el domingo, y el que gane tiene el boleto para los Juegos Olímpicos de París. Y hay otro duelo que también es muy, muy interesante en otra región del mundo, pero también para otorgar boleto para los Juegos Olímpicos, y en las semifinales de ese sector, Eslovenia, con Luka Doncic, la gran figura del equipo de los Mavericks de Dallas, estará enfrentando a Grecia con Giannis Antetokounmpo. Uno de los dos va a quedar fuera de los Juegos Olímpicos en ese partido, y el que gane irá contra el triunfador del duelo de Croacia en contra de República Dominicana. Así que este fin de semana debemos conocer a todos los equipos que van al torneo olímpico de básquetbol de París. Por cierto, señalaba Marijose Alcalá que son 108 los integrantes del equipo mexicano, incluyendo ya a un suplente de natación artística, un suplente del equipo de ecuestres, que por cierto, hoy hace un par de horas, se da a conocer a los integrantes del equipo ecuestre, que ayer platicábamos qué buena actuación tuvieron en Aachen, en Alemania, en la Copa de Naciones, finalizando en el segundo lugar solamente detrás de Irlanda. Y los integrantes del equipo son Eugenio Garza, José Antonio Chedraui, Carlos Hank y Andrés Azcárraga. Así que este es el equipo mexicano para París 2024 y que tiene buenas cartas credenciales recientemente, esperando que hagan un muy, muy buen papel. Y con esto, pues se llegó a temer, Raúl Rolando, que México no tuviera siquiera la centena de participantes. Finalmente se alcanzó a rebasar 108 en total.
Pues qué bueno. ¿Sabes qué? Me da muchísimo gusto lo de Andrés Azcárraga, ¿no? Porque, pues, Jaime, que es aquí uno de nuestros patrones, son amantes de la equitación de hace mucho tiempo, y Jaime ya compitió en los Juegos Olímpicos, Enrique. Ahora Andrés sí va a competir, y bueno, pues, sigue la tradición, ¿eh?
Sí, efectivamente, recuerdo a Jaime, fines de los 80, principios de los 90, representando a México en Juegos Olímpicos, y bueno, pues ahora se mantiene esta nueva generación de los Azcárraga en Juegos Olímpicos en la modalidad ecuestre. Bueno, también platicar, es una lástima lo que pasó con Joy Meneses, del equipo de los Nacionales de Washington. Joey Meneses, que debutó a los 30 años en el béisbol de las Grandes Ligas, fue un 2 de agosto del 2022, hace prácticamente un par de años, pero ha sido enviado a la sucursal clase AAA de Rochester, 32 años de edad, 12 años en ligas menores de Joey Meneses en su momento, que por cierto, su primer home run en Grandes Ligas fue en su primer turno al bat. Su primer turno al bat fue home run con el equipo de los Nacionales de Washington el año anterior. Una buena campaña, 2.75 de porcentaje, 13 home runs, 89 producidas en 154 partidos, actuando principalmente como bateador designado. Y este año estaba bateando para 2.31, tenía solo 3 home runs y 43 producidas, pero era el líder en carreras producidas de los Nacionales de Washington. Había jugado el día de ayer en contra de los Mets de Nueva York, lo habían colocado como cuarto en el orden, y finalmente se va de 4-0 en el partido de ayer. Fueron más de 5.500 turnos al bat de Joey Meneses en esos 12 años en ligas menores para llegar a Grandes Ligas, y parecía que se había establecido con el equipo de los Nacionales. Sin embargo, pues vamos a ver si es que lo suben en breve, Raúl Rodríguez, pero por lo pronto a sucursal es Joey Meneses.
Qué caso, Enrique, qué caso, ¿no? Porque venía haciendo bien las cosas, ¿no?
Sí, la verdad es algo que yo no alcanzo a entender particularmente, porque en el Departamento de Carreras Impulsadas lo estaba haciendo muy bien. Ahora parece que están haciendo una limpia, porque Eddie Rosario, buen jardinero, buen bate en su momento, veterano, cierto, pero ha pasado ya el proceso de waivers, que ningún equipo decidió tomarlo, así que se convirtió en agente libre, por lo que el equipo de los Nacionales están haciendo esta serie de movimientos. Y bueno, pues ya en los próximos días estaremos platicando acerca de la apertura de los campos de entrenamiento para la próxima campaña de fútbol americano profesional. Cosas muy, muy interesantes. Parece que con los Vikingos de Minnesota, quien estará iniciando la campaña en sustitución de Kirk Cousins, que se fue como mariscal de campo a jugar con el equipo de los Halcones de Atlanta, no sería JJ McCarthy, mariscal de campo novato, sino que sería Sam Darnold. Un jugador con experiencia, pero que ha ido rebotando de equipo en equipo, pero esa es una de las posibilidades. Y por otro lado también, pues en el mercado de los supercontratos para los mariscales de campo, la gran pregunta es en este momento, ¿quién es el siguiente que va a renovar? ¿Será Tua Tagovailoa de Miami? ¿Será Jordan Love de los Empacadores? ¿O será Dak Prescott de los Vaqueros? Pero el que renueve estaría cerca de $60 millones por año, ¿no?
Uf, mejor vamos a corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en la Liga MX.
El conjunto de las Águilas del América hizo el viaje a tierras potosinas para encarar el duelo ante el Atlético de San Luis, que marca el inicio de la defensa de su bicampeonato. Y previo a este encuentro habló André Jardine, técnico azulcrema.
Claro que hay que haber un desconto de expectativa de saber que estamos con un poco más ahí de 10 días de entrenamiento. Por cierto, aún no vamos a estar en nuestro mejor nivel posible, pero un sentimiento de que vamos a jugar bien. Por los entrenamientos, por el partido de Tigres que ya nos dejó muy buenas sensaciones.
En la Noria, Cruz Azul se prepara para su debut ante Mazatlán en juego programado para mañana a las 9 de la noche desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Y el día de hoy ante los directivos y la prensa presentaron a Jorge Sánchez, quien otorgó sus primeras palabras.
Vengo aquí a Cruz Azul a dar lo mejor de mí, a pensar en mí, en mis compañeros. Yo no quiero tocar ya el pasado, ya lo que fue ya fue. Sí agradezco lo que viví en América, porque tanto en Santos, en América, en Ajax, en Porto he vivido cosas, experiencias muy muy positivas. Me tocó levantar bastantes títulos con América, que les guardo un cariño, claro, pero ahora estoy aquí pensando en Cruz Azul. Mi único deseo es levantar títulos, demostrarle a la gente que podemos y poner en alto en Cruz Azul como siempre lo ha estado.
En cantera, con algunas bajas por participación en Copa América y sin grandes refuerzos, los Pumas cierran preparación para debutar en el Apertura 2024 recibiendo al León este domingo en punto de las 12 del día. Previo a este compromiso, habló en conferencia Leo Suárez.
El que venga, si viene el refuerzo, bienvenido sea, porque vienen a ayudarnos, a darnos un plus. Pero yo creo que lo que nos faltó a nosotros más que nada es creérnosla, porque la verdad que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores, tenemos gente chica que se están haciendo fuerte con nosotros. Nosotros estamos trabajando para ser un equipo completo y poder dar lo mejor de nosotros para estar ahí arriba, que es lo que el club se merece y es donde tiene que estar.
Bueno, vamos con Livio Novi. Me llamaron la atención las palabras de Leo Suárez, porque así escucho a muchos futbolistas decir: tenemos un muy buen grupo, somos muy buenos jugadores, vamos, o sea, todos tienen muy, no hay malos, todos son buenos. Vámonos con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Trading Paint. Sam Monroe, John Travolta y su hijo Cam, Toby Sebastian, son dos pilotos que corren en una pista corta de Talladega. Tiempo después, Sam se retira del automovilismo y apoya a su hijo, que tiene un futuro prometedor. Sin embargo, a pesar de su talento, Cam no consigue buenos resultados por dificultades en el financiamiento del equipo. Incluso un día no gana la carrera por problemas con el motor. En estas circunstancias, Bob Linsky, Michael Madsen, antiguo rival de Sam, le ofrece a Cam unirse a su equipo con un auto nuevo y este acepta. Entonces Sam lo despide y además regresa del retiro consiguiendo varias victorias. Frustrado por la superioridad de su rival, Linsky le pide a Cam que choque con su padre en el siguiente evento. Pero en el desarrollo de la carrera, Sam es quien por accidente choca con Cam y este sale lesionado. ¿Regresará Cam al automovilismo? Descúbrelo en esta cinta a toda velocidad. En 2019, Víctor Reyes musicalizó la película Trading Paint. La rivalidad se queda en la pista. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
¿Qué viene para la Copa América y la Eurocopa?
La Copa América, Raúl, Venezuela contra Canadá hoy a las 7 y mañana los otros dos partidos de cuarto de final, Colombia enfrentando a Panamá y el duelo de Brasil contra Uruguay. Y mañana en la Euro, Suiza contra Inglaterra muy temprano y un poco más tarde juega Países Bajos contra Turquía. Sábado redondo, Raúl.
Perfecto, con esto nos vamos. Y bueno, les digo una cosa, Canadá le va a poner un susto a Venezuela, ¿se acuerdan de mí? Vámonos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Yes, que...
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.